COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas, 12 y 31 minutos, es miércoles y es una jornada maravillosa para mirar el mundo con ojos de mujer.
Bienvenido a la jungla, ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra.
Porque eso te propongo hoy. Te voy a dar algunas razones para convencerte. Mira, los estudios demuestran que la diversidad de género en los equipos directivos se traduce en una mayor capacidad de resolución de problemas. También en una mejor adaptación a los cambios del mercado. En definitiva, la igualdad no es solo un compromiso social, es una estrategia de negocio inteligente. Y aquí nos gusta, y mucho, la gente inteligente.
Ojalá te ames tal y...
Soy Irene Ramos y te doy la bienvenida a una nueva edición de Empresas en Igualdad, el programa de la Confederación Empresarial de Sevilla, subvencionado por el área de barrios y colectivos de acción preferente, derechos sociales, empleo, familia, igualdad y asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla.
Buscamos querer y dejarnos querer.
Bueno, pues como te digo, hoy 17 de septiembre nos adentramos en un tema, yo diría que crucial, y que define el presente y futuro de nuestro tejido empresarial: la igualdad. Igualdad con mayúsculas. Lo hacemos con una premisa clara: una empresa que incorpora la perspectiva femenina en sus estructuras no solo es más justa, sino que también es, ojo, más innovadora y más rentable. No olvidemos que las mujeres somos el 51% de la población de la provincia de Sevilla.
Ojalá.
Y tengo que contarte que para hablar de todo esto no estoy sola. Tengo hoy el estudio repleto de mujeres, así que estoy encantada. Es maravilloso tener aquí a estas invitadas. Vamos a profundizar, como te digo, en este análisis. Contamos con tres invitadas de lujo, tres referentes. Voy una por una. Nos acompaña Vanessa Muñoz, que es presidenta de la Comisión de Igualdad de la CES y presidenta de la Asociación de Empresarias Sevillanas, que nos va a hablar también desde su punto de vista. Ahora profundizamos cada uno en su punto de vista, pero primero saludamos. ¿Qué tal, Vanessa? Bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, encantada de tenerte de nuevo aquí en esta edición del programa. También tenemos con nosotros a María Morales, que es la primera mujer presidenta de Asaja, que está además casi de aniversario, a punto de cumplir un año en este cargo. María, ¿qué tal? Encantada.
Igualmente, muchas gracias.
Un placer verte en persona, porque es verdad que ya habíamos tenido contacto, y por teléfono sobre todo, pero en ningún momento habíamos estado juntas, así que encantada. Y también tenemos con nosotros, esto me va a costar, lo reconozco, esto me va a costar, ya se lo he dicho a ella, que me perdone, pero bueno, esto me va a costar. A ver, contamos con el testimonio inspirador de Marisol. Voy a intentarlo, Marisol.
Venga,
¿eh?
Ánimo.
Es la única vez que lo voy a decir.
Vamos.
Vamos a ver. Baixauli.
Muy bien.
Ole. Baixauli. Es que lo he ensayado previamente.
Muy bien, muy bien.
Marisol Baixauli Borja. Vale, y porque es que este apellido tiene ahora, nos va a explicar ella el origen de este apellido y así tenemos un poquito la clave de por qué a mí me costaba cuando lo he leído. He dicho, ¿esto qué es? ¿Este qué apellido es? Marisol, cuéntanos el nombre exactamente de tu cargo, porque también lo tengo aquí escrito, pero a ver, cuéntanos tú.
Con todas las cosas que hago, ¿verdad?
Exactamente, para que la gente ya tenga claro que tenemos que prestar atención a Marisol.
Bueno, pues como estamos en Sevilla, soy la gerente de nuestra empresa familiar que se llama Vivo Rice and Food, y nosotros representamos a nivel internacional a nuestra cooperativa Rozúa, que no sé si lo sabéis, pero deberíais de saberlo, que es la mayor zona arrocera de España en extensión, está en Isla Mayor, en Sevilla, una colonia valenciana andaluza. Y bueno, también soy empresaria, soy terapeuta empresarial y soy empresaria a nivel internacional también, representando a otras arrocerías a nivel internacional y mundial. También tengo una ONG y también tengo, pertenezco a la Asociación de Mujeres en Gastronomía, o sea que...
Lo que creo que no tienes mucho tiempo libre, pero bueno...
Algo tengo, algo tengo.
Además, Marisol, quiero que nos explique antes de entrar en otros asuntos ese cargo tan bonito que tienes por parte del Ministerio, que además sirve un poco como para ser un referente para el resto de mujeres del ámbito rural.
Sí, eso ha sido un hito también, aquí igual que mi compañera María, que por supuesto estoy encantada y muchas gracias a todas por invitarnos, porque al final dais visibilidad también al mundo rural y al mundo de la mujer. Y bueno, tengo la suerte de haber sido seleccionada por el Ministerio de Agricultura como aldeana del siglo XXI, especializada en el arroz, por ser una mujer agrometora, ¿no?, que revitaliza el mundo rural a través de eso, de dar a conocer nuestra propia visibilidad del mundo rural y del mundo rural de la mujer, porque si el mundo rural en general está olvidado, ya el de la mujer ni hablamos. Y bueno, tengo ese galardón, estoy en un libro, ya me puedo morir tranquila y a gusto. Y también lo podéis encontrar en internet. Hay muchas más compañeras, cada una de un sector, pero es un honor que de toda España me elijan a mí para el sector, mi sector del arroz.
Y además me parece un título muy bonito, lo de aldeana del siglo XXI, es precioso. Bueno, que nos vamos del tema, vamos a intentar centrar un poco. En primer lugar, me gustaría, Vanessa, por dejar un poco claras digamos los puntos de partida de un debate que ya se trae a la mesa varias veces al año en charlas entre mujeres y hombres. Es que es verdad que la igualdad todavía no está conseguida al 100%, y en el caso de Sevilla, ¿cuáles son esas piedritas en el camino que tenemos?
Bueno, pues como ya sabes, Irene, nosotros siempre trabajamos desde la Confederación en mostrar esos modelos de referencia, en mostrar a estas mujeres que hacen esas cosas tan maravillosas en todos los sectores. Para mí es un placer tener una mesa como la de hoy donde podamos poner en valor el papel femenino de las mujeres en la agricultura. Y bueno, tenemos que seguir luchando en eso, ¿no? Es verdad que la igualdad legal podemos darla por conseguida, ¿no? Lo que nuestras antecesoras han ido luchando años atrás, pero es verdad que la igualdad real aún no ha llegado. Eso es un tema aún social que está dentro de nosotros y que tenemos que trabajar desde dentro de esa manera, poniendo en valor todos los modelos, visibilizando cómo lo hacen, qué hay que mejorar, qué piedras del camino, como bien dice, hay que quitar para que todas las mujeres tengan acceso a todas las oportunidades, y también darle herramientas a nuestros compañeros, los hombres, que en gran parte nos sentimos apoyados, pero muchas veces ellos mismos no saben qué hacer para conseguir que no existan esas desigualdades y esos impedimentos, ¿no? Y para eso estamos nosotras.
Porque además, como yo decía, Vanessa, probablemente hay que ser inteligente, y la visión de una mujer, la aportación de una mujer, al final, la cuenta de resultados se va a notar positivamente.
Bueno, cualquier equipo que sea multidisciplinar influye positivamente en una cuenta de resultados. Por supuesto, como no lo iba a hacer en cuestión de género, ¿no? Y no es porque lo diga yo, es que esos son datos que tenemos y que están medidos, y que realmente las aportaciones que hacen equipos compuestos por hombres y mujeres son mucho mejores, avanzan mucho más rápido, son mucho más creativos y dan mucho mejores resultados que equipos que se quedan estancados en un solo modelo de visión, ¿no? Al final somos mujeres y somos hombres, tenemos formas diferentes de enfocar el mundo, igual como cada individuo, y aportamos a las empresas pues diferentes valores, y eso es muy bonito y muy importante, ¿no? Es una de las bazas que hay que tener siempre en la mente para fomentar la igualdad, ¿no? Que aporta siempre algo bueno al proyecto, cualquiera que sea.
Bueno, yo lo que digo, que hay que ser inteligente y hay que ser un poco egoísta. Si queremos el bien de nuestra empresa, seamos un poco egoístas y pensemos que el talento femenino tiene mucho que aportar en una cuenta de resultados de una empresa. María, hablábamos, primera mujer en ponerse al frente de una institución como Asaja, sobradamente conocida, pero es verdad que hasta ahora no ha habido una mujer al frente. ¿Qué cambios has notado o has tenido que introducir para que esa mirada femenina también se note en Asaja?
Bueno, lo primero, agradeceros la invitación. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Y es verdad que cuando empecé hace 25 años, llevo 25 años metida en el campo, era muy diferente. Iba a las reuniones de cualquier jornada y era de las pocas. Yo iba hasta con mi bebé. Iba porque estaba recién parida, iba porque me tenía que enterar de todo lo que pasaba con el algodón, lo que pasaba con la naranja, en fin. Y ahora no. Ahora cuando voy, de hecho presido muchas asambleas y reuniones, y ya hay mucho. Es verdad que hay que distinguir mucho como tres estadios dentro de lo que es la agricultura y la ganadería. Es la mujer en el campo que pisa campo, que es peón agrícola en el campo. Hay mujer en mandos intermedios, como pueden ser veterinarias, técnicos de API que van al campo, que te asesoran, que están allí también. Y hay mujer en los puestos gerenciales y los puestos directivos. Son tres papeles distintos que siempre hemos estado en la sombra. Y bueno, y la explosión que tenemos ahora de ese agradecimiento a todo multidisciplinar al final forma parte de un silencio que hemos tenido durante muchísimos años, pero que detrás se estaba trabajando. Y detrás es donde de verdad yo, cuando era joven, iba a los mercados centrales a las 4 de la mañana a vender fruta y allí me cambiaba hombre. Pero ¿qué pasa? Que a las 9 de la mañana aparecían todas las mujeres para la contabilidad. O sea, allí estaban los números y la estructura por detrás la llevaban las mujeres. Entonces, al final, visibilidad. Poco a poco se está consiguiendo visibilidad, pero es verdad que es que la mujer es el sustento y la fijación poblacional en las zonas rurales. Es que si no hubieran mujeres incluso trabajando, es que si vierais las manijeras que hay en el campo, son espectaculares. Yo tengo mujeres con las cardillas, quitando hierba, trabajando fantásticamente bien. Es verdad que hay muchos que por naturaleza no pueden hacer ese trabajo, es normal, pero que bueno, que los hombres también por naturaleza tampoco no pueden hacer otro trabajo. Así que me quedo con el equipo multidisciplinar, que es importantísimo para las empresas y para el éxito de Andalucía.
Marisol, que también pisa campo, supongo que completamente de acuerdo, ¿no?, con ese talento femenino que está en el campo y que tan importante es.
Es que además tengo que resaltar a las mujeres arroceras, que además se llaman así, antes tenían otro nombre, pero tienen que llamarse mujeres arroceras, que son estas mujeres de la escarda, de estas mujeres. Precisamente ayer hablaba con mi padre y me estaba diciendo, es que se nota claramente el campo donde va una cuadrilla de mujeres y donde va otra cuadrilla. No voy a especificar, las mujeres en Isla Mayor tienen un papel fundamental. Siempre digo que para empezar, porque yo honro mucho a mis ancestras, para empezar mis abuelas, que dejaron una Valencia con una calidad de vida estupenda para venirse como los vaqueros de la época. Entonces, esos también son mujeres en liderazgo, porque seguían lo que, digamos, que los proyectos familiares. Esas mujeres tienen una representación, igual que mi madre, todas las mujeres que han sobrevivido en un lugar también tan rural, ¿no?, como ha sido Isla Mayor, y las mujeres directamente de campo, que son las que realmente dan esa visibilidad. Y en Isla Mayor se hace mucho hincapié, pues eso, el papel de las mujeres, pero también el papel de las mujeres en ese cambio generacional, que por cierto tenemos un grave problema con el cambio generacional. Somos muchas las que estamos también cogiendo el testigo de nuestras empresas familiares y bueno, yo como también me he criado en un mundo rural, la verdad que nunca he tenido ningún problema al respecto, y al contrario, siempre he estado relacionada con los agricultores, siempre también he procurado yo cada día pues estudiar y crecer como persona para poder aportar algo a mi sector.
La normalidad es cuando llegue ese momento en el que efectivamente vayamos a un sitio donde solo haya hombres y haya una mujer que ejerza algún cargo y ya esos hombres no la miren raro. ¿Esa es la normalidad a la que aspiramos?
Qué buena pregunta, pero mirar raro, a mí no me ha mirado raro nadie, pero sí que es cierto que, mira, también al pertenecer a Mujeres en Gastronomía te puedo contar que es una asociación de mujeres y hombres, pero sí que queremos dar esa visibilidad. Las mujeres tenemos que también traspasar ciertos miedos nuestros y tenemos que quitarnos ese rol de como si fuéramos unas intrusas, ¿no?, y darnos cuenta de nuestro valor. Nos tenemos que exponer. Nosotros tenemos también que poner ese granito de arena y hacer un autoanálisis de dónde están nuestros miedos y traspasar esos miedos y darnos así más visibilidad.
Para mí la normalidad, Irene, sería cuando pensemos en el sector agrario y ganadero y no pensemos en hombres. O sea, cuando hablamos del sector, lo primero que se nos viene aún a la cabeza, ¿no?, es un mundo masculino, un mundo de hombres con algunas mujeres jornaleras y tal. Pero cuando no tengamos esa visión, porque si hablamos del mundo de la abogacía, no le ponemos género. Sin embargo, en este sector sí, como muchos otros, ¿no?, pero hoy nos ocupa este. Esa sería para mí la normalidad, que cuando pensemos en este sector, pues lo veamos con cara de mujer o cara de hombre, indiferentemente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, 12 y casi 45 minutos. Yo creía que llevábamos 5 minutos charlando y fíjate ya la hora que es. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos porque hay muchas, muchas cosas que poner sobre la mesa.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico-quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla. Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Doce y 46 minutos, seguimos en una nueva edición de Empresas en Igualdad. Estoy muy bien acompañada, disfrutando muchísimo. Yo creo que nos harían falta 3, 4, 5 horas incluso, una tarde entera de charla para abordar todas las ideas que de pronto se nos pasan por la cabeza. Vamos a hilar con una que dejaba un poco apuntada Marisol, ese síndrome de la impostora. María, ¿qué nos tienes que contar? Porque es verdad que eso es muy generalizado algunas veces en las mujeres.
Efectivamente, muy generalizado, y no solo en el campo, ¿eh? ni en la agricultura, ni en la ganadería, es en todos los sectores, además en sectores tecnológicos, mucho, hay poca visibilidad, y las mujeres cuando llegan a puestos directivos se creen que tienen que dar mucho más que los hombres. Y yo estoy harta de decirle, pero si hay un montón de personas que llevan años en estos y saben la mitad de la mitad que tú. Pero claro, al final llevo muchos años diciendo que las mujeres, incluso, y los agricultores en general, necesitamos un coacher, pero para creernos en lo que hacemos y para vender nuestros productos, que eso es otra. Trabajamos muchísimo, damos lo máximo, invertimos una barbaridad de tiempo económico, en factor humano, y a la hora de vender los productos nos venimos abajo. Parece como si no nos importara. A la hora de dirigir hay que tener mucha seguridad, mucha autoestima y creer en lo que estás haciendo, y eso las mujeres pues nos cuesta mucho. ¿Qué solución podemos hacer? Lo que yo siempre digo, las aulas, la sociedad, el motor de la sociedad se cambia en las aulas y en las familias, desde chiquitito. Cuando te inculcan desde pequeño la igualdad, cuando llegues a mayor no tendrás ningún problema. Y eso los colegios, los institutos y las familias tienen que poner su granito de arena. Si no, mi casa, por ejemplo, somos niñas y niños, y mi madre, mi hermano fregaba, mi hermano barría y mi hermano limpiaba las lamparitas de lagrimita, que eran un horror, y las ventanas, en fin. Y ahora yo he vivido eso, por lo tanto yo no tengo ese síndrome de la impostora, porque entiendo que tengo mis limitaciones y tengo mis capacidades, y al final todo esto es poner los talentos al servicio de los demás. Y si tú tienes tus talentos, los pones, y mis fallos los asumo, y al final eso es trabajar por mejorar tu personalidad y entregar a los demás lo que tienes. Por lo tanto, que las mujeres, si están ahí, es porque lo valen, porque han trabajado mucho y son muy disciplinada, muy asertiva, bueno, dan un valor al equipo que no lo da solo los hombres.
Las mujeres han trabajado, son asertivas y siguen trabajando, porque es verdad que cuando uno está, pues tiene esa inquietud y esa necesidad de formarse y de mejorar. De hecho, Marisol, tú también tienes un proyecto que va un poco por ahí, ¿no? Sacar lo mejor de uno mismo, ¿no?
Se llama Del Origen al Propósito, y precisamente tiene esta visión de que cada uno de nosotros conectemos con ese propósito a lo que hemos venido, porque si no, esos talentos que bien María dice se desperdician y se lo pierde la comunidad mundial, se lo pierde, ¿no? Entonces, recoger esos dones que ya tenemos, que los tenemos, y ponerlos disponibles, como bien has dicho tú, María. Y yo creo que esto es una cosa también sistémica. Yo creo que eso ha sido una cosa como que ha venido de años atrás, y claro, romper con ese estigma interno que ha sido transgeneracional, bueno, pues requiere también de pararse y de ver dónde estoy, de ver de dónde vengo, y a partir de ahí también yo recomiendo siempre un autodesarrollo personal para tomarse esa autoestima. Y tomarse ese valor de decir, bueno, todos tenemos algo importante que contar al mundo, somos como una pequeña pieza de un gran puzzle mundial. Voy a saber cuál es eso que yo puedo aportar y lo voy a poner disponible, porque si no, la vida se pierde muchas cosas buenas. Yo he trabajado en multinacional, y sí que es cierto, hace 25 años yo misma lideraba desde un liderazgo bastante masculino, tampoco teníamos referentes femeninos a los que poder agarrarnos, pero sí que he visto cómo poco a poco yo, en mi propio proceso personal, siendo yo misma auténtica, sacando mis dones, teniendo cada vez menos miedo y mostrando lo que soy, sí que me he dado cuenta que mi liderazgo ha ido cambiando, un liderazgo mucho más femenino, mucho más colaborativo. Nosotras somos expertas en hacer acuerdos, incluso yo acabo de venir de la European Rights Convention, todos éramos competencias, sin embargo yo decía que todos éramos cooperantes y colaboradores. Es ver ese punto, que las mujeres lo tenemos innato y desde ahí pues desarrollarnos más. Yo invito a todo el mundo a que haga una mirada interna, como siempre digo, hacia sus propias sombras, porque eso se traduzca en fuerza y en poder y en propósito.
Sí, yo también quería añadir a todo esto que cuidado con creernos los clichés, ¿no? Y no cuestionarnos lo que venimos años y años y años teniendo en la cabeza sobre este sector. Cuidado con creernos esos clichés, porque como decía María, hay muchos trabajos en este sector que no son visibles y que han ejecutado de toda la vida las mujeres, sin embargo no son visibles. Estamos hablando de un sector que en Sevilla nada más emplea unas 70.000 personas. Algunas serán mujeres, ¿no? Y históricamente serán mujeres. Pero no tenemos los datos, que es el problema, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando en tener esos datos y invisibilizar esos puestos que están desarrollando las mujeres. Ya se da por hecho que las mujeres tienen una menor representación o una desigual representación o que no tienen puestos de liderazgo. Planteémonos todo eso, ¿no? Y los datos nos van dando la razón poquito a poco. Tenía yo aquí un dato de que el 65% de las ayudas que se habían dado para la incorporación de jóvenes en la agricultura habían sido recibidos por mujeres. Cuidado, que eso tiene que estar cambiando de verdad. Lo que pasa es que no tenemos la información, ¿no? Y no tenemos todas las oportunidades suficientes como para poner en valor, como estamos haciendo hoy, mujeres en el mundo de la agricultura y de la ganadería, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en eso y seguir estudiando y visibilizando y no estigmatizar un sector y continuar con ese estigma que tiene el sector de que sea un sector masculino, sino, bueno, moverlo, darle voz a esas mujeres y para que también actúen como modelos de referencia para las mujeres del futuro, ¿no? Es algo interesante de plantearse.
Hablando de las mujeres del futuro, no sé si las nuevas generaciones ya tienen un poco más interiorizado esto de la igualdad o si también es una tarea que desde pequeñitas tienen que empezar a trabajar, porque al final, si uno no lo trabaja, pues no lo interioriza y no lo ve en el día a día.
Totalmente. Las niñas ahora mismo, bueno, que además, nada más que ya teniendo los colegios mixtos y teniendo las mismas igualdades, usan el ordenador exactamente igual, que parece que no, pero es que usan el ordenador igual, se enfrentan a los profesores exactamente igual. Vamos, por lo menos yo lo veo en mis hijos que y en toda la población joven, no tienen ningún problema. Trabajo en equipo de hombres y mujeres y de niñas y niños, adolescentes, que a lo mejor no se aguantan entre ellos porque son así, pero es palabra de trabajar. Y además ellos van buscando los que mentalmente conectan, y que al final es lo que vamos buscando todos. Cuando yo quiero un equipo, me da igual hombre que mujer, pero que conecte con mi proyecto, ¿no? Pues en los colegios, creo que los colegios y los institutos creo que lo están haciendo bien, la administración lo está haciendo bien. El tema de, efectivamente, el 65% de las ayudas son mujeres, porque es verdad que dan también más puntos, porque la política y la administración lo está haciendo bien, está medio obligando, porque al final hay que obligar. A ti solo, tío, cuando te quitaron puntos por ir conduciendo rápido, pues hasta que no te han quitado puntos del todo, tú no has dejado de correr. Entonces, al final, una parte creo que es importante que obligue y otra parte que bonifiquen, que entusiasmen a las empresas para que haya más presencia femenina, sobre todo en puestos directivos, importantísimos puestos directivos, que son al final los visionarios y los que llevan hacia adelante a una empresa.
Añado un argumento al debate, claro, está muy bien que bonifiquen, está muy bien que se penalice en caso de que no se hagan las cosas bien, pero lo que no podemos es reducir el debate a que es una cuestión de mujeres. Este debate es de mujeres y de hombres, los dos en paralelo.
Por supuesto.
De hecho, perdona, sí. Porque es que efectivamente los hombres no tienen herramientas. No tienen herramientas, no les han enseñado. Ellos tendrán muy buena intención, pero ¿por qué? Porque desde chiquititos, desde las aulas, no se les ha formado, ni desde la casa se ha formado de la familia. Por lo tanto, al final, todo lo que estamos haciendo en los colegios y en las casas, las generaciones futuras nos lo agradecerán. Pero ahora tenemos que darle herramientas a nuestros compañeros, porque es verdad que no están perdidos, no conocen cómo cómo salir de ahí.
Al final la igualdad es una cuestión social, ¿no? Una cuestión de concienciación social. Nosotros debemos poner todas las herramientas y todos la carne en el asador para que no existan esas barreras, pero no deja de ser una concepción social que hay que cambiar, ¿no? Entonces, tampoco olvidemos que, aunque todo esto es muy bonito, ¿no?, de decir, oye, pues sí, pero la mujer rural todavía tiene algunas barreras de entrada distintas a la mujer de otro ámbito, ¿no? Todavía estamos hablando de las responsabilidades domésticas, de la educación, como dice María y demás, que es un poquito más lenta que las mujeres de otros ámbitos. Entonces, ahí hay que insistir mucho y trabajar mucho porque esas barreras no existan, que tengan completo acceso a la educación, por supuesto, a la digitalización, a la formación técnica, a los recursos que tiene el campo, a los recursos que tiene la ganadería, y que se sientan empoderadas para ello, ¿no? Porque es verdad que aún cuando desde las ciudades, en Empresarias Sevillanas, cuando vamos a los territorios a trabajar con nuestras mujeres sevillanas que no son de la capital, pues nos encontramos que las barreras son diferentes, no es que haya más o menos, son distintas, y son todavía barreras de concepciones sociales sobre la igualdad y sobre los roles de la mujer que hay que seguir trabajando.
Sí, que desde ahí nosotros, desde Mujeres de Asociación de MEG, precisamente lo que queremos es dar esa visibilidad desde la semilla al plato. Porque antes esta asociación estaba orientada solo a la hostelería, que también sabéis que está bastante maltratada. Pero claro, decíamos, si no tenéis producto, no se puede cocinar, ¿no? Entonces hay que hacer hincapié en que el sector primario en general tiene la sartén por el mango, aunque uno se lo cree aún, y el papel de la mujer rural desde aquí, ¿no? Desde el campo. Y nosotras fomentamos todo eso, esa visibilidad, y de hecho estamos intentando, igual que hemos conseguido con la asociación, que ya pertenezco a la Asociación de Sevilla, que también en las universidades hayan cátedras específicas y haya posibilidades también para que las mujeres rurales que puedan acceder a ciertas formaciones y ciertos cursos de las universidades, aunque no hayan estudiado carrera. Porque esa otra, si luego no se pueden acceder a ciertos lugares, ¿cómo van a ellas? Lo que les entra es un complejo tremendo y dice, ay, yo ahí no lo voy a hacer porque yo no tengo ningún estudio. Ese estigma hay que arrasarlo, y hay que dar formación y dar oportunidades para que una persona rural diga, yo también estoy capacitada porque además tengo todos los conocimientos, y puede ser muy enriquecedor entrar en una formación específica. Creo que desde ahí sí que deberíamos de poner hincapié, se deberían de hacer muchos más acuerdos de los que tenemos desde las asociaciones, como para ofrecer a las personas que no pueden acceder y facilitarlo. Si esas personas no pueden ir a Sevilla, que se hagan en el pueblo. Pero creo que ahí, bueno, creo que esas ahí, desde ahí podríamos, ya voy a poner un compromiso a María.
No, la verdad es que ahí la administración tiene un papel importante. ¿Por qué? Porque cuando una campaña se alarga, cuando un día de recolección de cualquier frutal se alarga y te dan las 5 o las 6 de la tarde, ¿qué hace esa mujer cuando tiene el niño? Es que es tan básico como y tan práctico como que el día a día tiene que ir a recoger al niño a la guardería a las 2. Entonces, no. La administración tiene que poner los medios para que esa guardería esté hasta las 7 de la tarde, que el niño pueda estar. Es que parece una tontería, pero y no, que incluso es, para no ir es a una cátedra de una universidad, que haya un autobús que le llegue a las 8. Exacto. De la mañana, donde empieza la cátedra, porque entonces no va a poder llegar. Todo son cosas tan básicas que es lo que no le permite al final día a día decir, no, yo no puedo, porque como yo no puedo, no, es que yo tengo que llevar al niño a la guardería, no, es que lo tengo que recoger, no. Entonces, al final, en casa, por supuesto, la igualdad, porque no tiene por qué ir ella a recoger al niño a la guardería, puede ir el marido, puede ir la pareja, pero al final esa simbiosis tiene que ser de políticas sociales, culturales y económicas, una simbiosis.
Tenemos que hacer una última pausa y enseguida volvemos.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Este fin de semana COPE con Cristina López Schlichting desde Sevilla para celebrar el 30 aniversario de la Fundación Cruz Campo y presentar a toda España el Festival de Ópera de Sevilla. El sábado nos acercaremos a una fundación creada en 1995 para vertebrar el compromiso de Heineken en España con la sociedad, brindando formación en hostelería y oportunidades de empleo a los jóvenes. Y el domingo, en el marco de la iniciativa Sevilla Ciudad de Ópera, desgranaremos toda la programación y actividades del Festival de Ópera de Sevilla, que está a punto de comenzar. Fin de semana desde Factoría Cruz Campo, el sábado y el domingo a partir de las 10 de la mañana. ¡Te esperamos!
¡Atención, Andalucía! Este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica el sol te da tranquilidad e independencia. Placas, batería y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. ¡Casi gratis! Más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos Sol. Somos Cuántica.
Bueno, pues es que se nos ha quedado pequeñísimo el tiempo de este magazine de hoy. Vanessa, Marisol, María, muchísimas gracias a las tres por vuestros puntos de vista, por esos argumentos enriquecedores, que a partir de ahora en casa que siga ese debate, porque es, como digo, muy pero que muy interesante. Ya si llegamos casi a la una, ha sido como siempre un auténtico placer. Mañana más. Y ahora sí, yo me quedo debatiendo con ellas, ¿eh? Yo tengo esa suerte.